Buenas tardes. Hoy el padre Julio, que es el prepósito, el superior de la casa, no está, está con otros sacerdotes de la casa en el, con las carmelitas celebrando la fiesta de Santa Teresa, y me ha pedido que os haga una pequeñísima presentación. Simplemente recordaros que en los ejercicios del oratorio, en los ejercicios que hacemos en oratorio los sábados por la tarde, vamos a tener tres momentos. Un momento el primer sábado del mes con el sábado reparador y el rezo del Santo Rosario. Otro momento, eso ya lo hemos hecho el mes de octubre. Otro sábado vamos a dedicarlo a ver la vida de un santo. También el sábado pasado hicimos eso con San John Henry Newman. Y otro sábado vamos a dedicarlo, otro sábado del mes, lo vamos a dedicar a ver el catecismo. Eso lo va a hacer el padre Armando. Hoy va a empezar con este tema del catecismo y va a desarrollar dentro de las cuatro partes del catecismo. Va a tocar durante este año la parte que se refiere en el catecismo a la oración. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Hoy faltan algunas personas que suelen estar aquí, los padres, algunos padres que están con las carmelitas, otros que están de convivencia con los más pequeños, pero pues atendemos y aprovechamos lo que nos pueda decir el padre Armando.
Buenas tardes. Nos ponemos un momento en pie para invocar a la Virgen. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Jesús, tu Hijo, guiados por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, pues una primera aclaración inicial que quiero haceros es que no se va a tratar propiamente de una formación del contenido del catecismo, porque una formación sobre el contenido, un conocimiento intelectual, un conocimiento solo teórico del catecismo, sinceramente creo que no sirve para nada. Si esa enseñanza, si no sabemos de memoria los números del catecismo, las partes que tiene el catecismo, de qué trata cada una, pero eso luego no cristaliza, ¿no? Y no configura nuestra vida y no nos hace vivir de una determinada forma, no sirve absolutamente para nada. Es como el que se sabe los nombres de todos los reyes visigodos, pero luego no sabe ni qué ha pasado en ese periodo, ni quiénes han sido. Igual que una roca en un río que continuamente por fuera se está mojando, pero si la partimos por dentro está totalmente seca. No sirve para nada. Por tanto, no va a ser propiamente una formación teórica, sino que lo que pretendo en estos sábados que vamos a ver el catecismo, sobre todo, es concretar esa enseñanza y aplicarla a nuestra vida, que eso nos lleve a pensar y actuar de una determinada forma. Nos decía Benedicto XVI, ¿no? Lo he repetido muchas veces, pero es una frase genial, ¿no? Dice: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Por tanto, el cristianismo no es una moral, ¿no?, sino que es un encuentro con una persona, con Jesucristo, que configura nuestra vida, ¿no? Por tanto, vamos a empezar con la cuarta parte, que como ha dicho ya el padre Enrique, pertenece a la oración cristiana, ¿no? No la oración como lo que nosotros entendemos por oración, ¿no?, sino por lo que la Iglesia entiende por oración cristiana. Maneras de rezar hay muchas, y según cada personalidad y cada individuo, ¿no?, le ayuda una cosa a rezar u otra, pero tienen que tener como un horizonte fijo, tiene que tener una finalidad fija, y es la unión íntima del hombre con la Santísima Trinidad. Esto es lo que entiende la Iglesia por oración. No vamos a adentrarnos en lo que entiende la Iglesia por oración vocal, por oración mental o contemplativa, por oración comunitaria, y vamos a ir viéndolo, ¿no? Pues vamos a empezar entonces con la lectura del Catecismo, ¿no? El Catecismo está lleno de citas de la Sagrada Escritura. Si me pongo a citarlas todas sería un poco tedioso, ¿no?, sería un poco engorroso. Entonces, las citas de la Sagrada Escritura, el que quiera comprobarlas, como lo vais a ver, las vais a notar enseguida, que vaya al Catecismo. Vamos a tratar de los números 2558 al 2865 hoy. Así que no voy a citar esas citas de la Sagrada Escritura, sí voy a citar y voy a dar el nombre de los autores. Empezamos con el número 2558. Dice: ¿qué es la oración? Santa Teresa del Niño Jesús decía: para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría, es decir, en toda circunstancia, ¿no? Decía San Juan Damasceno en el siguiente número: la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Una disquisición aquí, una doble función que también hace Tertuliano, un autor del siglo II, antes de pasarse a la herejía del montanismo. Dice, primer, dos funciones fundamentales de la oración. La primera, la alabanza de Dios, la adoración, y la segunda, la petición de él. Sigo con el Catecismo. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo, de nuestra propia voluntad, o desde lo más profundo, de un corazón humilde y contrito? El que se humilla es ensalzado. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene, dice San Agustín. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. No me digáis que no es una imagen preciosa para describir esta condición del hombre frente a Dios, ¿no?, esta condición de mendigo, esta condición de humildad. Es decir, que nosotros antes de hacer oración tenemos que reconocer nuestra condición de que sin Dios no somos nada, que lo esperamos todo de Él. Todo lo recibimos de Dios, como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? Queda eliminado. O sea que lo primero que tenemos que hacer al ponernos en oración es reconocer que no somos nada sin Dios, esta condición de humildad, esta condición de mendigo, que todo lo esperamos de Él. Si conocieras el don de Dios, la maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed, su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Es que este párrafo también no es una declaración preciosa, una declaración para morirse por esta declaración de amor de Dios hacia nosotros, ¿no? A veces, cuando he escuchado esto de que Dios no se mete en nuestra vida, que Dios no tiene cosas más importantes que hacer, ¿no? Que Dios como que no entra a preocuparse del hombre, nos lo dice bien claro en este párrafo, ¿no? Dios tiene sed de que le amemos. O sea, tenemos que tener ante todo la conciencia de que la oración no es algo que nosotros nos decidamos a hacer. Nos lo va a decir también más adelante el catecismo, sino que es una continua respuesta a la llamada de Dios. Primero Él nos llama continuamente, nos ama, tiene sed de que le amemos. No es un Dios impasible, no es un Dios que no se preocupe, que no sufra por el hombre, sino que por el amor ha querido sufrir y ha querido necesitar de este hombre, ha querido necesitar de nosotros. Y primeramente nos llama a que entablemos esta relación de intimidad, ¿no? Tenemos que aprender eso, que la oración no es algo que yo decida hacer, ¿no? La oración es un encuentro de la sed de Dios por amarme y la sed que yo tengo, lo admita o no, de ser amado de verdad. Sigue el catecismo, ¿no? En el número 2561. Tú le habrías rogado a él y él te habría dado agua viva. Nuestra oración de petición es paradójicamente una respuesta. Respuesta a la queja del Dios vivo. A mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Respuesta de fe a la promesa de salvación. Respuesta de amor a la sed del Hijo único. La oración que hacemos es una respuesta continua a esta llamada de Dios, que nos llama cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo a estar con Él. Hemos dejado a Dios manantial de aguas vivas para correr detrás de ídolos, caprichos, placeres, egoísmos, afectos, ¿no? Pensando que eso nos va a satisfacer, que va a saciar esa sed que tenemos de ser amados, y nos hemos cavado estos aljibes, estos pozos que no retienen el agua y la poca que retienen es sucia y envenenada, y poco a poco nos van incapacitando para escuchar esta voz de Dios, ¿no? Continúa el catecismo. ¿De dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, gestos y palabras, el que ora es todo el hombre, es decir, que implica todo el ser del hombre, cuerpo y alma. Por eso oramos y nos preocupamos de levantarnos, sentarnos, arrodillarnos, adoptar esa postura cuando estamos con las manos juntas. Por eso no importa cómo vengamos o cómo nos presentemos vestidos delante de Dios. Por eso tenemos que cuidar lo exterior y lo interior, ¿no? En esta semana el Señor nos exhortaba también a eso, a mirar no solo lo externo, sino lo interno, a vigilar el corazón. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las Sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu, y con más frecuencia del corazón, más de 1000 veces. Es el corazón el que ora. Si éste está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. El corazón es la morada donde yo estoy o donde yo habito. Es nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación. Es el lugar de la alianza. Como decía San Juan Pablo II, ¿no? Nuestro Dios en sí mismo no es una individualidad, sino que es una familia, es una relación, ¿no? La oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Es acción de Dios y del hombre. Brota del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre, en unión de la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. Hasta aquí el texto del Catecismo. Es decir, que la oración brota de lo más íntimo del hombre, ¿no? De lo que llamamos el corazón, pero no el corazón entendido en un sentido fisiológico, ni en un sentido romántico, ¿no? Que a veces lo tenemos, sino que era el corazón entendido como lo entendía el pueblo de Israel, ¿no? Como la sede de la vida consciente, el centro del hombre, lo más íntimo del hombre, lo más esencial, ¿no? Y nos dice algo todavía más importante este párrafo. Y es que nos habla de estar alejados de Dios, ¿no? Este alejamiento no es solamente rechazarlo de forma directa o no querer nada con Dios, ¿no? Este alejamiento implica, o tenemos que preguntarnos, si realmente le hemos dado a Dios en nuestra vida el puesto que se merece, o si por el contrario hemos relegado a Dios a un compartimento estanco de nuestra vida que solo sale cuando nosotros queremos, ¿no? Esto es también estar alejado de este Dios. Y si estamos alejados de esta forma, si no le dejamos ser Señor de nuestra vida, no, entonces estamos haciendo una oración vacía. Y esto no pasa solamente por el pecado, por nuestra miseria. Como decía San Francisco de Sales, nuestra miseria es el trono para la misericordia de Dios. Esto implica una voluntad, implica que nosotros hayamos rechazado a este Dios, incluso a veces inconscientemente, ¿no? Involuntariamente o sin darnos cuenta, ¿no? Sigue el Catecismo. En la nueva alianza, la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La gracia del reino es la unión de la Santísima Trinidad toda entera con el Espíritu todo entero, decía San Gregorio Nacianceno. Así, la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios tres veces santo y en comunión con Él. Esta comunión de vida es posible siempre porque mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. La oración es cristiana en tanto en cuanto es comunión con Cristo y se extiende por la Iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, la oración es esa relación que tenemos los bautizados con Dios Trino, ¿no? Que nos ha convertido en sus hijos, nos ha dado el don de la filiación. Y por tanto, el que no hace oración en parte está despreciando este don de la filiación, como decía San Felipe Neri. El hombre que no hace oración es como un animal sin razón. Porque nos dice este párrafo que en cualquier tiempo, en cualquier momento, es propicio para entrar en relación y entrar en oración con Dios. En todo tiempo, en todo lugar. Significa estar habitualmente en presencia de este Dios. Y esto lo podemos hacer porque nos ha dado esta gracia. Nos ha dado el don de la filiación, de entrar en relación con Él. Se nos ha dado la capacidad de vivir en comunión con Dios uno y trino. Dios ha querido unirnos así para que vivamos eternamente con Él. Este es el fin del hombre, ¿no? Vivir al final en presencia de la Trinidad, vivir en comunión con esta Trinidad. Sigue el Catecismo, el número 2566. El hombre busca a Dios. Por la creación, Dios llama a todo ser, desde la nada a la existencia. Coronado de gloria y esplendor, el hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra. Incluso después de haber perdido por su pecado su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su Creador. Conserva el deseo de aquel que le llama a la existencia. Todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres. Es decir, que el hombre es incapaz, por naturaleza, de vivir alejado de Dios. Por mucho que se quiera empeñar, tiene intrínseco en sí la marca de su creador, porque es el único ser capaz de reconocer y relacionarse con este Dios. Ningún animal, por inteligente que sea, tiene esta capaz de religarse, de entrar en relación con este Dios. Desde el origen del hombre, este ha dado muestra de que buscaba algo más que este mundo, de que creía que había unos dioses o un dios, como demuestra numerosos hallazgos arqueológicos, ¿no?, en los que aparecen elementos rituales, enterramientos, etc. Por eso el hombre tiene una dignidad que no tienen los animales, porque es capaz de reconocer a este creador y entrar en relación con él. Sigue el catecismo. Dios es quien primero llama al hombre. Olvida el hombre a su creador, o se esconda lejos de su faz, corra detrás de sus ídolos, o acuse a la divinidad de haberlo abandonado, el Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración. La iniciativa del hombre es siempre una respuesta. A medida que Dios se revela y revela al hombre a sí mismo, la oración aparece como un llamamiento recíproco, un hondo acontecimiento de alianza. A través de palabras y de acciones tiene lugar un trance que compromete el corazón humano. Este se revela a través de toda la historia de salvación. O sea que lo que nos tiene que quedar claro, como ya lo he dicho antes, es que la oración no es una iniciativa nuestra, no es una cosa que nosotros decidamos, no es que nos pongamos a hacer, sino que es primero y ante todo una iniciativa de este amor de Dios por nosotros. Y después nosotros responderemos o no, pero se nos tiene que quitar esa idea orgullosa que a veces tenemos en el corazón de que nosotros nos ganamos, ¿no?, ese don de Dios, que nos ganamos a veces como ese premio, ¿no?, que nosotros hacemos oración, cumplimos con todo lo que tenemos que cumplir, ¿no?, esa idea que tenían también los jansenistas del esfuerzo del hombre, ¿no? Y por eso tenemos ahí toda la historia de la salvación que nos relatan las Sagradas Escrituras, una historia de amor verdadero que no se rinde ante los rechazos, ante las infidelidades, ante los abandonos de Dios, que llama a Abraham, Moisés, que elige a Israel como su pueblo predilecto y después con Jesucristo extiende esta llamada a todo el mundo y nos elige a cada uno de nosotros. De hecho, en el bautismo se nos impone el nombre precisamente por esto, ¿no? Nos elige a cada uno por nuestro nombre, nos conoce, nos llama, y nos llama individualmente y con un amor de predilección. Sigue el catecismo, ¿no? La revelación de la oración en el Antiguo Testamento se encuadra entre la caída y la elevación del hombre, entre la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos, ¿dónde estás?, ¿por qué lo has hecho?, y la respuesta del Hijo único al entrar en el mundo, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. De este modo la oración está unida a la historia de los hombres, es la relación a Dios en los acontecimientos de la historia humana. La oración, continúa el catecismo, se vive primeramente a partir de las realidades de la creación. El primer encuentro que tenemos con Dios se da a partir de las cosas creadas. Esto es lo que llaman las vestigia Dei, ¿no?, las huellas de Dios en la creación. Y que nos dice también Dei Verbum 2, ¿no? Dice, Dios puede ser conocido ciertamente por la luz de la razón humana partiendo de las cosas creadas. Continúa el texto del catecismo. Los 9 primeros capítulos del Génesis describen esta relación con Dios como ofrenda por Abel de los primogénitos de su rebaño, como invocación del nombre divino por Enos, como marcha con Dios. La ofrenda de Noé es agradable a Dios que le bendice, y a través de él bendice a toda la creación, porque su corazón es justo e íntegro. Él también marcha con Dios. Este carácter de la oración ha sido vivido en todas las religiones por una muchedumbre de hombres piadosos. En su alianza indefectible con todos los seres vivientes, Dios llama siempre a los hombres a orar. Pero en el Antiguo Testamento, la oración se revela sobre todo a partir de nuestro padre Abraham. Es decir, que la oración que nosotros entendemos propiamente como esta relación íntima entre el hombre y Dios, como una relación de cara a cara, como una relación de tú a tú, como otro, ¿no?, se revela principalmente a partir de Abraham. Hasta entonces ha sido por medio de la creación. A partir de Abraham empieza a ser como más directa, ¿no?, del hombre con Dios. Cuando Dios lo llama, Abraham se pone en camino, como se lo había dicho el Señor. Todo su corazón se somete a la palabra y obedece. La obediencia del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. Las palabras tienen un valor relativo. Por eso, la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos. Hombre de silencio, en cada etapa construye un altar al Señor. Solamente más tarde aparece su primera oración con palabras, una queja velada recordando a Dios sus promesas que no parecen cumplirse. De este modo surge desde el principio uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración, la prueba de la fe en Dios que es fiel. Hasta aquí el texto del catecismo. Nos hemos acostumbrado a que la oración se hace a veces hablando mucho, ¿no?, y en el fondo es porque a menudo, cada vez que vamos a rezar, a veces nos buscamos demasiado a nosotros mismos, ¿no?, en vez de ir a buscar a Dios. Vamos, le pedimos, le decimos. Es cierto que podemos hacer esto, ¿no?, que podemos contarle todo, que podemos hablarle, que podemos pedirle, ¿no?, pero a veces simplemente es estar en la presencia de Dios, ¿no?, delante de aquel que sabemos que nos ama, estemos como estemos, con la disposición de ánimo que llevemos, con nuestras alegrías, con nuestros líos, con nuestros embrollos del día a día, ¿no? Y nos habla aquí también, este párrafo, de uno de los aspectos que a veces nos cuesta también más valorar, ¿no?, y es esa confianza en Dios. A veces, cuando tarda en responder, desconfiamos de esa fidelidad de Dios, desconfiamos de que Dios nos vaya a escuchar en la oración, y nos damos cuenta que a veces el Señor dilata también esa espera para dilatar en nosotros ese deseo, ¿no?, ese deseo de alcanzarlo. Y a veces también porque no sabemos pedir como nos conviene, ¿no?, como decía San Agustín al principio. Y lo que no va a hacer el Señor, desde luego, es darnos algo que nos sirva para condenarnos eternamente, ¿no? Tenemos que aprender como Abraham, confiar en Él. Él es fiel y cumplirá las promesas. Continúa el texto del catecismo. Habiendo creído en Dios, marchando en su presencia y en alianza con Él, el patriarca está dispuesto a acoger en su tienda al huésped misterioso. Es la admirable hospitalidad de Mamre, preludio a la anunciación del verdadero hijo de la promesa. Desde entonces, habiéndole confiado Dios su plan, el corazón de Abraham está en consonancia con la compasión de su Señor hacia los hombres y se atreve a interceder por ellos con audaz confianza. Este es el fin de la oración que decíamos, ¿no? Es la asimilación del hombre con Dios, ¿no?, llegar a ser como Él, tener sus mismos sentimientos, su misma mirada, su mismo amor por los hombres, su misma caridad, ¿no? Es que el hombre llegue a ser uno con Dios. Como última purificación de su fe, sigue el texto, se le pide al que había recibido las promesas que sacrifique al Hijo que Dios le ha dado. Su fe no vacila. Dios proveerá el Cordero para el holocausto. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar a los muertos. Así, el Padre de los creyentes se hace semejante al Padre que no perdonará a su propio Hijo, sino que lo entregará por todos nosotros. La oración restablece al hombre en la semejanza con Dios que salva a la multitud. Fijémonos aquí en esta bondad de Dios, ¿no?, que le pedirá a Abraham que sacrifique a su hijo, pero luego no lo hace, ¿no? Luego no le pide que sacrifique a este hijo. Sin embargo, cuando él tiene que enviar a su hijo por nosotros, sí que lo entregará hasta la muerte, ¿no? Hasta en eso el amor se entrega completamente. Continúa el texto del catecismo. Dios renueva su promesa a Jacob, origen de las 12 tribus de Israel. Antes de enfrentarse con su hermano Esaú, lucha una noche con alguien misterioso que rehúsa revelar su nombre, pero que le bendice antes de dejarle al alba. La tradición espiritual de la Iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Aquí se nos pone de manifiesto uno de los atributos eso, más significativos, ¿no? Eso, y ya lo veíamos más arriba, y es que es un Dios fiel a sus promesas, ¿no? Esto no lo decimos ya por decir, sino que los ha cumplido en la historia de la salvación. Lo ha cumplido con Abraham, con Moisés, lo ha cumplido en el pueblo de Israel y lo ha cumplido también en Jesucristo, haciéndolo extensivo a todo el mundo, ¿no? Y utiliza también el catecismo esta imagen que se utiliza en la tradición de la oración como un combate entre Dios y el hombre. Él mismo nos ha dicho, pedid y se os dará. Hace poco veíamos también esta parábola, ¿no?, de el amigo importuno. Y si recordamos también el del juez y la viuda, ¿no?, que al final por importuno le conceden lo que quieren, ¿no? Pues Dios nos invita, ¿no?, a ser perseverantes en esta oración, ¿no?, porque es un Dios fiel. Sigue el catecismo en el número 2574. Cuando comienza a realizarse la promesa, Pascua, Éxodo, entrega de la ley y conclusión de la alianza, la oración de Moisés es la figura cautivadora de la oración de intercesión, que tiene su cumplimiento en el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Él está continuamente intercediendo ante el Padre por nosotros. Y aquí nos refiere este tipo de oración de intercesión que no debemos tampoco nosotros olvidar en nuestra vida, ¿no? En esto se muestra esa comunión que hablábamos, la comunión de los santos, porque pedimos para otros, no solo para nosotros, ¿no?, para que alcancen de Dios una gracia, un favor. A imitación de Cristo, que se entregó por nosotros a Dios para salvarnos, nosotros podemos y debemos rezar unos por otros, pues somos uno en Cristo. De este modo nos asimilamos también en esta oración a Cristo, ¿no?, nos vamos configurando con Él, como decíamos. Sigue el catecismo. También aquí Dios interviene el primero, siempre esta precedencia de Dios en el amor con nosotros, ¿no? Llama a Moisés desde la zarza ardiendo. Este acontecimiento quedará como una de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana. En efecto, si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob llama a su servidor Moisés, es que él es el Dios vivo que quiere la vida de los hombres. Él se revela para salvarnos, pero no lo hace solo ni contra la voluntad de los hombres. Llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su compasión, a su obra de salvación. Hay como una imploración divina en esta misión, y Moisés, después de debatirse, acomodará su voluntad a la de Dios Salvador. Pero en este diálogo en el que Dios se confía, Moisés aprende también a orar. Se humilla, objeta y sobre todo pide. Y en respuesta a su petición, el Señor le confía su nombre inefable que se revelará en sus grandes gestas. Hasta aquí el texto del catecismo. Este es uno de los grandes misterios también de nuestro Dios, ¿no? No entendemos, porque nuestra mente y nuestra naturaleza es limitada, que quiera contar con nosotros, ¿no? Quiere que colaboremos en este plan de salvación. Él sabe lo que es mejor para nosotros, pero nunca va a coartar nuestra libertad, ¿no? De hecho, a la Virgen María le es enviado este ángel para pedirle permiso en parte, ¿no? O sea, para que ella consienta a este plan de Dios. Ella podría haber dicho que no, sin embargo, dice que sí, ¿no? Podría hacerlo solo, pero ha querido que ayudásemos a este plan de salvación. De hecho, sigue contando con nosotros, nos sigue llamándonos a que colaboremos en esta obra de salvación. Y en este párrafo aparece también una de las doctrinas que a mí me parece más bonita y que algunos padres de la Iglesia formulan. Dice, Moisés, después de debatirse, acomodará su voluntad a la de Dios y aprenderá también a orar. Y el Señor le revela su nombre. Y me estoy refiriendo a lo que llama San Irineo, por ejemplo, el acostumbramiento de Dios al hombre, ¿no? ¿Por qué no le da a Adán todo desde el principio en el paraíso, ¿no? ¿Por qué le prohíbe comer del árbol del bien y del mal y del árbol de la vida? Es porque el hombre tenía que acostumbrarse a recibir a Dios en la medida humana. Y Dios tenía que acostumbrarse también a darse al hombre en la medida que pudiese. Por eso habla aquí de este acomodarse de la voluntad divina. Esto es lo que quiere hacer Dios con nosotros también en la oración, ¿no? Que poco a poco vayamos acostumbrándonos a recibirle y a recibirle en plenitud, a recibirle tal como es, ¿no? Y que Dios se vaya también donando a nosotros en la medida en que nosotros podamos recibirlo. Es esta asimilación y este acomodamiento, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de Dios al hombre y del hombre a Dios. Sigue el catecismo. Pues bien, Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. La oración de Moisés es típica de la oración contemplativa, gracias a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Moisés conversa con Dios frecuentemente y durante largo rato, subiendo a la montaña para escucharle e implorarle, bajando hacia el pueblo para transmitirle las palabras de su Dios y guiarlo. Es él de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él abiertamente. Porque Moisés era un hombre humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. De esta intimidad con el Dios fiel, lento a la ira y rico en amor, Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. No pide por él, sino por el pueblo que Dios ha reunido. Moisés intercede ya durante el combate con los amalecitas o para obtener la curación de Miriam, pero es sobre todo después de la apostasía del pueblo cuando se mantiene en la brecha ante Dios, para salvar al pueblo. Los argumentos de su oración, la intercesión es también un combate misterioso, inspirará la audacia de los grandes orantes, tanto del pueblo judío como de la Iglesia. Dios es amor, por tanto es justo y fiel. No puede contradecirse, debe acordarse de sus acciones maravillosas. Su gloria está en juego. No puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. Hasta aquí el texto del Catecismo. Es necesaria en la oración la relación personal con Dios para mantenernos en su voluntad, en la vocación, en lo que Él quiere de nosotros. Pase lo que pase, venga lo que venga. Es necesario tomar de Dios lo necesario para mantenernos fieles. Esto es lo que vemos también en Jesús, ¿no? En el Evangelio, cuando vemos que va a tomar una decisión importante, ¿no? Lo primero que hace es ponerse en oración, ponerse en relación con su Padre, ¿no? Y aquí también aparece una cosa preciosa, ¿no? Y es que Dios quiere que nos atrevamos a pedirle lo que necesitamos, ¿no? Con la confianza de saber que le estamos pidiendo de un hijo a un padre, ¿no? Con esa confianza que tienen los hijos con los padres. Sigue el catecismo. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Los guías del pueblo, pastores y profetas, son los primeros que le enseñan a orar. El niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor, y del sacerdote Elí cómo escuchar su palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Más tarde también él conocerá el precio y la carga de la intercesión. Por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto. Esta es una parte importantísima, ¿no? Y es que la Iglesia católica vive de la tradición, ¿no? El depósito de la tradición que nos hablaba también el padre Enrique el otro día, ¿no? De lo que ha aprendido de sus mayores, ¿no? De los antiguos. Por eso es importante que enseñemos a nuestros hijos, a estos pequeños, que los vean rezar a los padres, ¿no? Porque les enseñan que hay alguien más importante que ellos, alguien a quien incluso los padres le deben guardar autoridad y amor, ¿no? Que ese es Dios, ¿no? Alguien al que adoran, al que aman, ¿no? La Iglesia recibe de la tradición de los apóstoles la verdad, ¿no? Por ello sabemos que eso que se nos ha transmitido es verdadero, porque ha seguido una tradición a lo largo de los siglos, ¿no? Dice, sigue el catecismo: David es por excelencia el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. Ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la promesa divina, confianza cordial y gozosa en aquel que es el único Rey y Señor. En los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el profeta de la oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Mesías e Hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración. El Templo de Jerusalén, la casa de oración que David quería construir, será la obra de su hijo Salomón. La oración de la dedicación del templo se apoya en la promesa de Dios y su alianza. La presencia activa de su nombre entre su pueblo y el recuerdo de los grandes hechos del Éxodo. El rey eleva entonces las manos al cielo y ruega al Señor por él, por todo el pueblo, por las generaciones futuras, por el perdón de sus pecados y sus necesidades diarias, para que todas las naciones sepan que Dios es el único Dios y que el corazón de su pueblo le pertenece por entero. Hasta aquí el texto del catecismo, ¿no? Esta es la función que también recibimos todos los cristianos, ¿no? Porque por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Tenemos esa obligación amorosa de pedir no solo por nosotros, ¿no?, sino por todos los pueblos del mundo, por el mundo, para que conozcan a este único Dios verdadero, para que lo amen, para que sepan que Dios los ama, ¿no? Sigue el texto del catecismo. Para el pueblo de Dios, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todos estos signos de santidad y de gloria de Dios, altísimo, pero muy cercano, eran llamamientos y caminos para la oración. Sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Era necesaria la educación de la fe, la conversión del corazón. Esta fue la misión de los profetas antes y después del destierro. Y aquí nos advierte el catecismo de un peligro, ¿no? Y es este peligro de hacer nuestra religión demasiado externa, de convertirla en un mero cumplimiento de leyes, de preceptos, ¿no?, pero que no vaya realmente al corazón, ¿no?, que no impregne realmente el interior del hombre, que no configure nuestra forma de vida, ¿no? Por eso el Señor manda estos profetas, ¿no?, que a veces vemos en las revelaciones privadas, en las apariciones de Fátima, en todas las apariciones, y esas voces que se alzan en nuestro mundo actual, ¿no?, para volver el corazón otra vez al Señor. Nos está advirtiendo aquí el catecismo contra este cumplimiento fariseo de la ley, contra este cumplimiento de los profetas. Sigue el catecismo, voy a leer varios párrafos seguidos, varios números. Elías es el padre de los profetas, de la raza de los que buscan a Dios, los que van tras su rostro. Su nombre, el Señor es mi Dios, anuncia el grito del pueblo en respuesta a su oración sobre el monte Carmelo. Santiago nos remite a él para incitarnos a orar. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Después de haber aprendido la misericordia en su retiro en el torrente Kerit, Elías enseña a la viuda de Sarepta la fe en la palabra de Dios, fe que confirma su oración insistente. Dios devuelve la vida al hijo de la viuda. En el sacrificio sobre el monte Carmelo, prueba decisiva para la fe del pueblo de Dios, el fuego del Señor es la respuesta a su súplica de que se consuma el holocausto a la hora de la ofrenda de la tarde. Respóndeme, Señor, respóndeme. Son palabras de Elías que las liturgias orientales recogen en la epíclesis eucarística. Finalmente, volviendo a andar el camino del desierto hacia el lugar donde el Dios vivo y verdadero se reveló a su pueblo, Elías se recoge como Moisés en la hendidura de la roca, hasta que pasa la presencia misteriosa de Dios. Pero solamente en el monte de la Transfiguración se dará a conocer aquel cuyo rostro busca. El conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de Cristo crucificado y resucitado. Hasta aquí el texto del Catecismo. Dios se nos ha dado a conocer en su Hijo Jesucristo. Hemos podido contemplar el rostro de Dios, hemos podido ver su poder y su gloria, y aún así todavía no terminamos de fiarlo, ¿no? Nos falta esa confianza para creer que Él puede hacerlo. Nos ha dado testimonio de lo que hizo, de que cumplió lo que dijo, y aún así todavía seguimos sin confiar del todo. Sigue el Catecismo. En el cara a cara con Dios, los profetas extraen la luz y fuerza para su misión. Su oración no es una huida del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios. Es a veces un debatirse o una queja, y siempre una intercesión que espera y prepara la intervención del Dios Salvador, Señor de la historia. Desde David hasta la venida del Mesías, las Sagradas Escrituras contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración para sí mismo y para los demás. Los Salmos fueron reunidos poco a poco en un conjunto de 5 libros. Los Salmos son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Los Salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea, con ocasión de las grandes fiestas en Jerusalén y los sábados en las sinagogas. Esta oración es indisociablemente individual y comunitaria. Concierne a los que oran y a todos los hombres. Brota de la Tierra Santa y de las comunidades de la diáspora, pero abarca a toda la creación. Recuerda los acontecimientos salvadores del pasado y se extiende hasta la consumación de la historia. Hace memoria de las promesas de Dios ya realizadas y espera al Mesías que les dará cumplimiento definitivo. Los salmos, usados por Cristo en su oración y que en él encuentran su cumplimiento, continúan siendo esenciales en la oración de su Iglesia. De hecho, los leemos a diario, continuamente en la Eucaristía. El Salterio es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. En los demás libros del Antiguo Testamento, las palabras proclaman las obras de Dios por los hombres y explican su misterio. En el Salterio, las palabras del salmista expresan, proclamándolas ante Dios, las obras divinas de salvación. El mismo Espíritu inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. Cristo unirá ambas. En él, los salmos no cesan de enseñarnos a orar. Las múltiples expresiones de la oración de los salmos se hacen realidad viva, tanto en la liturgia del templo como en el corazón del hombre. Tanto si se trata de un himno como de una oración de desamparo o de acción de gracias, de súplica individual o comunitaria, de canto real o de peregrinación, o de meditación sapiencial. Los salmos son el espejo de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo y en las situaciones humanas vividas por el salmista. Un salmo puede reflejar un acontecimiento pasado, pero es de una sobriedad tal que verdaderamente pueden orar con él los hombres de toda condición y de todo tiempo. Aquí vemos pues, este carácter de la palabra de Dios, que es una palabra siempre viva, es una palabra siempre nueva, que hoy nos puede decir una cosa y dentro de unos años nos puede decir otra cosa diferente. No es este carácter que siempre se renueva de la palabra de Dios, es una palabra viva. Sigue el Catecismo. Hay unos rasgos constantes en los salmos: la simplicidad y la espontaneidad de la oración, el deseo de Dios mismo a través de su creación y con todo lo que hay de bueno en ella, la situación incómoda del creyente que en su amor preferente por el Señor se enfrenta con multitud de enemigos y de tentaciones, y que en la esperanza de lo que hará el Dios fiel mantiene la certeza del amor de Dios y la entrega a la voluntad divina. La oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza, por lo cual corresponde bien al conjunto de los salmos el título de las alabanzas. Recopilados los salmos en función del culto de la asamblea, son invitación a la oración y respuesta a la misma. Aleluya. Alabad al Señor. A veces, hasta aquí el texto del catecismo, a veces no caemos en la cuenta de lo que tenemos entre las manos, ¿no? Cuando rezamos la liturgia de las horas, cuando estamos rezando con las mismas palabras de toda la Iglesia, por todo el orden, ¿no? Con las mismas palabras que oró Jesucristo. Es la palabra de Dios que se hace oración en nosotros. Y a veces lo rezamos deprisa y corriendo, ¿no? Sin ninguna devoción, sin ningún fervor. Lo bueno de los salmos también es que nos abre a esa dimensión comunitaria, ¿no? Porque independientemente, ¿no?, de que ese día estemos tristes, de que estemos alegres, ¿no?, si ese día la liturgia nos manda a alabar, nos manda tener compunción, tener contrición, rezamos con toda la Iglesia, ¿no? Esa oración, esa dimensión comunitaria y de Cristo y su Iglesia. Y para terminar, termino ya con esto, esta parte del catecismo, decía San Ambrosio: ¿qué hay mejor que un salmo? Por eso David dice muy bien: alabad al Señor, porque es bueno salmodiar a nuestro Dios alabanza dulce y bella. Y es verdad, porque el salmo es bendición pronunciada por el pueblo, alabanza de Dios por la asamblea, aclamación de todos, palabra dicha por el universo, voz de la Iglesia, melodiosa profesión de fe. San Ambrosio. Pues hasta aquí esta parte, ¿no?, estos números de el 2500, lo he dicho al principio, perdonad, 2558 al 2865. El próximo día que nos toque el catecismo retomaré con un resumen, ¿no?, de estos números que viene siempre al final. Retomaremos para retomar un poco. Y ahora, si nos ponemos de pie, cantamos una canción a la Virgen.
Reina de luz.
Gracias al Padre Armando por haberse tomado el esfuerzo de explicarnos tan bien estos números del Catecismo de la Iglesia Católica. Yo no sé si os habrán conmovido, pero desde luego son cosas preciosísimas y además que son el alma de nuestra vida. Así que espero que lo saboreéis ahora, luego en la grabación que colgaremos en la página web y el próximo día que nos toque lo mismo. Bueno, Santiago, os quería decir que ya no tendremos ejercicio del oratorio los sábados hasta el día 5 de noviembre, en el que comenzaremos el mes de noviembre, primer sábado de mes, con el sábado reparador, con el rezo solemne del Santo Rosario. Pero el próximo miércoles, el día 19, tendremos lectura espiritual de la Sagrada Escritura de 9 menos cuarto a 9:30 en punto, después el próximo, en los días 24 al 1 hay convivencia de jóvenes, y ya está. Solamente deciros también que, no, perdón, la convivencia de jóvenes es del 28 de octubre al 1 de noviembre. Y lo que hay del 24 de octubre al 1 de noviembre es la novena por las almas del purgatorio, que la rezaremos juntos, los que podáis estar, después de la misa de 6. Celebraremos la misa, haremos la bendición y a continuación, después, para quien se tenga que ir, se pueda ir tranquilamente, después, enseguida, rezaremos la novena por las almas del purgatorio. Pues nada más. Que paséis buena noche.